Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Vialidad de pesadilla. Este lunes 24 de noviembre, organizaciones campesinas y de transportistas realizan un mega bloqueo en las principales accesos del país. Los manifestantes buscan precios justos para los productos del campo, además de mayor seguridad en carreteras y acciones eficaces contra las extorsiones que afectan tanto a los productores como a los operadores de carga. Luego de que la madrugada de este lunes transportistas comenzaran con este bloqueo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existen mesas de diálogo y dijo que la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, realizará una conferencia de prensa esta tarde para demostrar el acercamiento con los transportistas. Así lo dijo.
Que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces no es que están bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo. Ahora ya algunos traen el tema de la ley de aguas. La ley de aguas está en discusión en el Congreso, incluso se abrió un foro. Entonces va a dar conferencia la secretaria sobre cómo se les ha atendido y también pues quiénes son los que están parando, que están cerrando carreteras.
Asegura el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que un octavo escolta del alcalde asesinado en Uruapan, Carlos Manso, se encuentra prófugo de la justicia. El gobernador Bedoya dijo que uno de los elementos de seguridad del edil logró darse a la fuga mientras se realizaba la detención de los otros 7 guardaespaldas el viernes pasado. No obstante, no reveló la identidad, pero dijo que ya se trabaja para dar con su paradero. Escuchemos al gobernador de Michoacán.
Solo detenidos 7, uno no fue detenido, es decir, se encuentra prófugo, pero 7 fueron detenidos. Ya se les está tomando sus declaraciones, están ya puestos a disposición del juez correspondiente, quien determinará su situación legal.
Publica el INEGI que la inflación anual en México avanzó 3.61% en la primera mitad de noviembre, luego de hilar 2 quincenas a la baja. Raúl Rocha Cantuco, propietario y presidente de la organización de Miss Universo, rechazó las versiones que señalan que un contrato adjudicado a una de sus empresas por Petróleos Mexicanos habría influido en el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en la edición número 74 del certamen celebrado el pasado 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia. Por cierto, a pregunta expresa a la presidenta por parte de un reportero sobre si el certamen de Miss Universo y triunfo de la mexicana Fátima Bosch estuvo comprado para generar una cortina de humo, esto fue lo que contestó la presidenta Sheinbaum.
Para insistir sobre el tema, una pregunta de seguimiento, y creo que ya puedo ser más claro entonces a partir de su respuesta. ¿Usted o alguien de su gobierno compró el certamen de Miss Universo para hacer una cortina de humo, presidenta?
Ay, digo, está ridículo. O sea, evidentemente no es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas. Y además nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen. Ya lo dije, más allá de las críticas que pueda o de los cuestionamientos que pueda haber a certámenes de este tipo, ella, además de tener su mérito siempre, levantó la voz en un momento en donde trataron de minimizarla. Y eso tiene mucho mérito.
Asegura Alejandro Schwartz, titular de IMSS-Bienestar, que México ya cuenta con un modelo estable de abasto gratuito de medicamentos. En la conferencia mañanera, Schwartz destacó la tercera entrega nacional de rutas de la salud, con la que se han entregado 70 millones de medicamentos. Escuchemos al funcionario.
Nacional de las rutas de la salud, dirigida a todos los hospitales del IMSS-Bienestar. Con esta entrega, confirmamos que el país ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos. En estos 3 meses hemos logrado algo muy importante, más de 8,000 centros de salud y más de 600 hospitales abastecidos de manera continua, entregando más de 70 millones de medicamentos a nuestro personal médico.
En información internacional, celebra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pasos importantes importantes en las conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, aunque reconoció que hace falta mucho más que un trabajo diplomático. Califica a Venezuela de ridícula patraña la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cártel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Y vámonos con mi compañero Luis García, quien tiene el avance deportivo en este lunes. Adelante, Luis, te saludo con gusto.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente inicio de semana para todos. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca de la Liga MX femenil. Hay campeonas. Tuvimos una muy buena final. Además, la Liga MX ya definió su liguilla. Por supuesto, los detalles del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 y la semana 12 de la NFL, que culmina hoy con el juego de lunes por la noche. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchas gracias, Luis. Nos escuchamos más adelante y vámonos con el reporte vial en el Valle de Toluca con mi compañera Beatriz Espinosa. Betty, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo. Contamos con carga vehicular moderada sobre Alpinismo al cruce con los semáforos de Venustiano Carranza Poniente. Circulación vial favorable sobre Sierra de Ixtlán desde los semáforos de Heriberto Enríquez hasta el cruce con José María Pino Suárez. Presencia vehicular en ambos sentidos de Laguna del Volcán entre Lago Winnipeg y Las Torres. Buen avance vehicular sobre Ruta de la Independencia entre Dolores Hidalgo y José Martí. Carga vial sobre 28 de octubre en los semáforos de Fidel Velázquez y Paseo Toyo. Al momento, José Ortiz de Domínguez registra carga vehicular en los semáforos de José María Morelos y Miguel Hidalgo. Carga vehicular sobre Andrés Quintana Roo entre José María Morelos y Sebastián Lerdo de Tejada. Tome en cuenta que Wenceslao Labra registra carga vehicular de Isidro Favela a José María Pino Suárez. Continúa el bloqueo parcial de transportistas sobre la México-Toluca en dirección a Ciudad de México. Tome sus precauciones. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchas gracias, Betty. Muchas gracias a Adrián Moscoso también por haber arrancado este espacio informativo. Muchísimas gracias a nuestro coordinador de invitados y jefazo, el señor Adrián Moscoso, y a Betty por el reporte vial. Vamos con las condiciones del clima con Viviana Ruiz. Viri.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una temperatura de 20 grados. El registro más elevado es de 21 grados Celsius. En Atlacomulco se registra una condición térmica de 19 grados centígrados. Se espera que el nivel más bajo sea de 8 grados. En Valle de Bravo tenemos una máxima de 22 grados Celsius. Se prevé una mínima de 12 grados centígrados. En Querétaro se registra una temperatura de 26 grados. El punto de menor calor será de 15 grados Celsius, mientras que el nivel más alto previsto será de 28 grados centígrados. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 25 grados. El valor más frío es de 13 grados Celsius, mientras que el punto mayor de calor será 26 grados centígrados. En Guadalajara se registra una temperatura de 27 grados. Se espera una máxima de 28 grados Celsius y una mínima de 19 grados centígrados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri, muchísimas gracias. Y las condiciones del clima para las siguientes horas. Se amaneció muy frío, ¿eh? Se amaneció muy, pero muy frío hoy en algunas partes de la Ciudad de México. Y bueno, pues ya ha ido mejorando, ahorita ya está mucho más agradable. En fin, lo que no está agradable es las entradas a la Ciudad de México. Caos en varios bloqueos de los transportistas y los agricultores. La principal demanda de los transportistas es mayor seguridad después de un incremento en los robos en las carreteras. Los detalles, Enrique Barragán. Kikín, por favor.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Este lunes, desde temprana hora, diversos colectivos de transportistas y agricultores iniciaron un bloqueo en vías y autopistas a nivel nacional. El director jurídico de la Asociación Nacional de Transportistas, la ANTAC, Álvaro Martínez, afirmó que el gobierno tiene la obligación de velar por la seguridad y hasta el momento no ha habido respuesta. Piden que las autoridades respeten los acuerdos, que haya seguridad en carreteras federales y se establezcan precios seguros en beneficio de consumidores y transportistas. Escuchemos a Álvaro Martínez.
De hecho, los campesinos gobierno, los compañeros que con los que estamos trabajando en conjunto, van a bloquear lo que son aduanas, lo que son puentes fronterizos, para que entonces el gobierno ya voltee a hacer caso, y solamente con tres peticiones de las que tenemos en la mesa, que es lo que queremos que se nos respete y que sea un comunicado por parte de la presidenta, toda vez que pues hay, en una de las peticiones que estamos solicitando es que la policía estatal, así como ministeriales, se salgan de las carreteras y dejen de montar sus falsos retenes, como nosotros les llamamos, porque lejos de ser un beneficio, solamente incitan más a la violencia y a la delincuencia organizada, porque pues se los ponen de pechito.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muy bien, muchas gracias, Kikín, por lo pronto. Sí, mire, la Ciudad de México vive pues con menos tráfico, mucha gente no está usando su coche, porque si hay muchos bloqueos, la de Querétaro, la de Toluca, la de Puebla, estas salidas están muy complicadas, y más arriba, por allá por Chihuahua, en algunos estados, pues se están viendo muy afectados en la exigencia de los transportistas y de los agricultores de mayor seguridad y otros temas más, ¿no? La secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, dijo que deben de quitar el bloqueo porque no hay necesidad, dice, no hay por qué hacerlo si estamos abiertos al diálogo. Las puertas de Bucareli de Secretaría de Gobernación están abiertas, pues no, nada más que nos acercan al diálogo. No es con diálogo nada más, es con medidas, eso se lo puedo yo garantizar. Decir, bueno, está bien que tengamos diálogo, pero necesitamos medidas urgentes para disminuir, sobre todo la delincuencia, la inseguridad en las carreteras. Eugenio Cetina tiene los detalles de lo que se habló hoy en la mañanera. Mi querido Eugenio, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia. Buenas tardes, tarde de lunes, inicio de semana. Bueno, pues la mandataria Claudia Sheinbaum expresó que la Secretaría de Gobernación será quien dé seguimiento y un informe puntual de todo lo que ocurre respecto de los grupos, tanto de transportistas como de agricultores, que se expresan, pero de manera específica, bloqueando carreteras y en algunos casos, en los menos, levantando las sumas para dar paso libre a los vehículos, tanto de transporte de carga como de vehículos particulares en algunas casetas. Y es que, José Luis, audiencia, las peticiones de los trabajadores del campo y transportistas denuncian extorsiones y malas condiciones de trabajo, sobre todo en lo que se refiere al precio de los productos cultivados. Claudia Sheinbaum detalló que los grupos que están bloqueando los accesos a la Ciudad de México no es porque no haya diálogo, hay diálogo, pero decíamos en la mañana, lo que no hay es solución. No obstante, la presidenta dice que sí hay diálogo, y así lo expresaba en la mañanera del pueblo de este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es importante que todos sepan que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces no es que están bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo.
La presidenta expresó su descontento ya en otros temas por las declaraciones del gobierno peruano al respecto de mencionar que nuestro país pues va a ser un lugar al que pueda entrar sin medida ninguna restricción para violentar la soberanía de México. Esto luego de que nuestras autoridades le den asilo a Betsy Chávez, ex primera ministra del Perú, que es buscada por el gobierno de ese país. Pero las autoridades peruanas dijeron que pues eso no importa, si ellos quieren, dicho por las autoridades peruanas, pues van a entrar a la embajada o van a entrar a México, así como en un rescate tipo Batman, en la película de Christian Bale, cuando Batman va por un chino a China, sin que tenga fronteras ni ningún tipo de restricción. Dicen los peruanos que lo mismo van a hacer y van a entrar por Betsy Chávez. La mandataria declaró que pues en ningún caso va a haber invasión territorial, y mucho menos si hay tratados internacionales y leyes que prohíban esas prácticas que simple y sencillamente están más en la ficción que en una declaratoria real. Así lo decía la presidenta Sheinbaum.
El diálogo siempre es lo mejor, siempre. Se pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención en la embajada pues estaría fuera de toda norma.
Y es que, José Luis, audiencia, de un tiempo a la fecha, ahora resulta que hasta los jitomates, la fiesta del Día de Muertos, los aguacates, los porongos son de origen peruano. Pero bueno, la presidenta ya en otros temas, sobre todo de protección civil, dijo que muy pronto a través de la Guardia Nacional se desplegarán las alertas debido a la temporada de frentes fríos que ya trae bajas temperaturas y las primeras tormentas invernales del año. Dijo que se está pendiente y pronto se emitirán las alertas correspondientes, sobre todo a la población de los estados del norte de la República. Así lo decía.
Para precaución, para que la gente se cubra a través de la Guardia Nacional y de Bienestar, también damos cobijas y en las zonas más altas de mayor frío. Y sí, ya viene la alerta.
José Luis Audiencia, la mandataria Claudia Sheinbaum informó sobre temas de relevancia, en particular sobre todo el desarrollo de vivienda que se está haciendo en el país con los diferentes programas del Instituto para la Vivienda y el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda, que se desarrolla no solamente como parte del Plan Nacional de Desarrollo, sino también del Plan Integral Oriente y otros más que se despliegan en toda la República Mexicana. Es parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México, José Luis.
Perfecto, como siempre, mi querido Eugenio, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, como siempre, muy completo. El reporte de todos mis compañeros, de Eugenio del Palacio Nacional, de Enrique Barragán y de todo este gran equipo de JL Noticias de la primera emisión. Voy con Ariel Ruiz, ¿qué nos tienes, Ariel? Adelante.
Gracias, Pepe. Este es el reporte. El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la UNAM reabrió este lunes sus puertas para que las y los estudiantes realicen recorridos conjuntos de observación y verifiquen los avances alcanzados en atención psicoemocional, seguridad e infraestructura, tras un proceso intensivo de reforzamiento en estas áreas. Durante los recorridos, la comunidad podrá constatar la instalación de 15 torniquetes y detectores de metal en accesos, así como 70 cámaras de videovigilancia, 50 botones de emergencia y 120 metros de reja y barandal que fortalecen el perímetro escolar. Además, señalaron que se colocaron 271 luminarias en zonas de poca visibilidad, mejorando las condiciones de tránsito y seguridad dentro del plantel. La institución compartió también materiales en video, guión e información adicional para medios y estudiantes disponibles a través de los enlaces proporcionados, con el fin de transparentar los trabajos realizados y mantener comunicación abierta con la comunidad. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muy bien, Ariel, muchísimas gracias. Sí, regresan de manera escalonada los jóvenes del CCH para que el jueves ya esté todos los muchachos ya van a estar en clases. Hoy los de primero, tercero, quinto y ya jueves completitos. En fin, el CCH con nuevas medidas de seguridad, con torniquetes, como bien comenta Ariel, pues para evitar que entren muchachos armados, ¿no? En el CCH Sur. Faltan los otros, faltan muchos otros lugares. Pero bueno, corte rápidamente, esto es Línea Alta Tensión, primera emisión, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones, detiene tu corazón y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Mi reconocimiento y felicitación a todas y todos quienes forman parte de Super Estéreo Milet por sus 57 años de trayectoria y compromiso constante para mantener informadas a las personas en el Estado de México. Les deseo un feliz aniversario, su amigo Víctor Delgado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
A Pepe le gusta jugar melate todas las semanas. Siempre escoge el cumpleaños de su esposa, Lupita, el día que nacieron sus hijos y la edad de Sophie, la más pequeña. Con Melate, Pepe juega desde 15 pesos y se puede ganar millones. Juega en puntos de venta como Pepe o usa la app Mi Lotería. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Soy Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, y hago un llamado a los que sienten la llama de la justicia en su corazón. Que este fuego azul que nos mueve se reencienda con más fuerza que nunca. Despierta, México. No dejaré que en esta dirigencia nos rindamos. Resistir, luchar hasta el último segundo. Y esta evolución la haces tú, la hace él, la hace ella, la hacemos entre todas y todos. Y esta nueva era comienza aquí y comienza hoy.
PAN, defendamos México.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso con usted. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les saludamos con muchísimo gusto a todas las personas que gentilmente nos están escuchando en todas nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la República Mexicana. En especial saludamos con gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz y Los Cabos. En verdad, muchas, pero muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan en la plataforma de Milet, la aplicación Radio Milet. Ya saben, tenemos muy buena calidad. Ayúdenos a compartirla, ¿no?, para que cada vez seamos más y más los que gentilmente se suman a esta gran familia. Y a todos los que nos escuchan en las plataformas de JL Noticias, saludo con gusto y agradezco a mis compañeros verdaderos profesionales de la información que, créame usted, son los que hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García, la coordinación de invitados del señor Adrián Moscoso, la coordinación de información corre a cargo de Yuli Mendoza y Viridiana Ruiz, en visuales y streaming Miguel Hernández, el operador de cabina. Enojadísimo, Toño, enojadísimo, porque mamá perdió la final. El Águila, Antonio Soriano, Toñito, gracias. La edición, mi tocayo, el señor José Luis Argote. En redes sociales, las chicas, Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio. Allá en Toluca, todo el equipo que hace posible este espacio, tanto en cabina como en nuestras oficinas centrales. En verdad, muchas gracias. Y a mis compañeros reporteros, colaboradores, redactores, a todos y cada uno de ellos, en verdad, muchas gracias por ese trabajo y el que realizan día a día, con el día completito en JLA Noticias. Bueno, vamos con Marco López, porque en las sesiones próximas en la Cámara de Diputados se analizan y en su caso aprobarán leyes como la de extorsión, delitos ambientales, autonomía sindical, salud y agua. Marco, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, preparativos en la Cámara de Diputados para el desahogo de varios temas de la agenda legislativa a unas semanas de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En entrevista, el líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, habló de los pendientes por discutir y, en su caso, aprobar por el Pleno en los próximos días, entre ellos la ley de extorsión proveniente del Senado de la República. Escuchemos.
Que ya estamos a 3 semanas de concluir el periodo de sesiones, tendremos martes y miércoles sesiones presenciales. El martes intentaremos aprobar la ley de extorsión. También tendremos posibilidad de revisar y, en su caso, aprobar una serie de delitos ambientales para darles instrumentos a la Semarnat y a la autoridad ambiental para evitar que se siga deteriorando el medio ambiente. Además, tenemos pendiente la ley de aguas, la ley de salud y también la ley arancelaria.
José Luis, auditorio, en entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política confirmó que diputadas y diputados están a la espera de la reforma laboral de 48 a 40 horas semanales propuesta por el Poder Ejecutivo. Esto fue lo que dijo.
Es muy probable que en los próximos días la presidenta Claudia Sheinbaum nos envíe una iniciativa que es un compromiso de ella, la semana de las 40 horas. No nos ha llegado ninguna iniciativa, por tanto, no tenemos material para legislar. Pero es un compromiso, vamos a respaldarla y cuando llegue vamos a acelerar los trámites para su aprobación.
José Luis, auditorio, en otro tema, conforme a lo estimado en el presupuesto de egresos de la Federación 2026, los 500 legisladores que conforman la Cámara de Diputados se autorizaron un aumento salarial de 113 mil pesos al año. Ahora su dieta pasará nada más y nada menos que de 1,193,485 pesos a 1,307,224 pesos anuales. Para ellos no hay austeridad, José Luis.
Así es, no hay austeridad. Exactamente, para ellos no la hay. ¿Qué te digo? Muy bien, Marco, como siempre, muchas gracias.
Buenas tardes, José Luis.
Muy buena tarde. Ahí tiene usted la información de la Cámara. Bueno, déjeme le cuento que llegaron 90 militares a Chihuahua, esto en medio pues de la persistente inseguridad, ¿no? Llegaron 90. Los detalles con Fernando Rosell. Ariel, por favor. Perdón, Fernando, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en Chihuahua, 90 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arribaron al Aeropuerto General Roberto Fierro Villalobos. Viajaron desde la Ciudad de México en un avión de la Guardia Nacional para incorporarse a las labores de seguridad en la entidad. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, este grupo se suma al despliegue operativo que ya mantiene la quinta zona militar y realizará patrullajes, recorridos disuasivos y apoyo en operativo coordinados con autoridades estatales y municipales. La llegada ocurre en un contexto de inseguridad persistente en diversas regiones del estado, donde operan grupos criminales que han generado hechos violentos en los últimos meses. El ejército afirma que trabajará bajo la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y con respeto a los derechos humanos. Sin embargo, José Luis, pese a estos esfuerzos, Chihuahua ha recibido distintos contingentes federales en repetidas ocasiones, lo que plantea la pregunta de fondo: si la presencia militar es suficiente para frenar la violencia o si se requieren estrategias de seguridad más profundas y sostenidas. Hasta aquí la información, José Luis. Regreso contigo. Excelente lunes.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fer. Te lo agradezco. Te mando un fuerte abrazo. Oigan, en Jalisco se reforzó la vacunación ante el brote de sarampión. Arturo Ramírez, adelante.
Gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que ante el brote de sarampión que se registra a nivel nacional, la Secretaría de Salud Jalisco intensificó una campaña masiva de vacunación, con especial atención en el sector educativo y en las familias de jornaleros agrícolas. Y es que, de acuerdo con el titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, el 90% de los casos detectados en la entidad corresponde a niñas y niños, hijos de jornaleros que viven alejados de los sistemas de salud y que llegan de manera temporal a distintos municipios de Jalisco. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el secretario estatal de salud.
Empezar haciendo un barrido de nueva cuenta en Arandas. ¿Por qué motivo? Porque llegaron nuevos jornaleros de hace 10 días para acá. Entonces, estamos haciendo nuevo barrido. Una charla con el secretario Eduardo Ron y con el secretario del trabajo, antier.
Así es, Pepe. El funcionario explicó que brigadas de salud ya recorren las zonas agrícolas de los Altos Sur y también puntos donde se concentra la población jornalera con el fin de aplicar esquemas completos de vacunación triple viral a menores y adultos que no cuentan con la protección. Hasta el viernes pasado, la Secretaría de Salud Jalisco tenía registrados 208 casos de sarampión en la entidad. Autoridades reiteran el llamado a la población a revisar su cartilla y acudir a vacunarse en cualquier centro de salud. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario inicio de semana y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo. Muchísimas gracias. Oiga, ¿cómo va el tema de la construcción del tren México-Querétaro? Que ya existió, me acuerdo, hace muchos años. Yo inclusive viajé en ese tren. Alguna vez fui a Querétaro en el tren. Era una chulada. Bueno, ¿cómo va ese tema? Van a establecer un observatorio ciudadano para realizar la construcción. Paloma Takahashi, por favor, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que para darle un mejor seguimiento a las obras del Tren México-Querétaro, en el estado se creó un observatorio ciudadano, conformado por especialistas en movilidad, urbanismo, ingeniería, economía, sociología y medio ambiente. Este observatorio multidisciplinario ciudadano acompañará a dicha obra. Por su parte, el secretario de Gobierno Estatal, Eric Gudiño Torres, anunció que las autoridades estatales colaborarán con el observatorio, esto por medio de una comisión de acompañamiento, la cual servirá para atender las solicitudes demandadas por el observatorio. Asimismo, Marco del Prete, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, explicó que es importante el desarrollo solamente cuando se protege la tranquilidad y el futuro de una comunidad. Relacionado con el tema, el director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Carlos Villaseñor, indicó que la construcción de la sede del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 304 en la zona de Los Héroes, en el municipio del Marqués, donde estará la estación principal del proyecto de movilidad, permitirá acercar las escuelas a la población. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Muchas gracias a ti. Al contrario, Paloma, muchísimas gracias. Oiga, hubo un caso, recuerda usted, de robo de agua, esto en Xilotzingo. Bueno, realizaron un operativo para evitar ya que robaran el agua de este sitio y ya lo consiguieron, de tal forma que ya reabren el manantial en Xilotzingo. Toño Soriano, adelante, señor.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México retiró los sellos de clausura del manantial Espíritu Santo en el municipio de Xilotzingo, luego de que este sitio permaneciera asegurado por sospechas de extracción y venta ilegal de agua. El lugar es fundamental para las familias del ejido, ya que representa una de sus fuentes principales de abastecimiento, por lo que su cierre habría generado preocupación entre habitantes que dependen directamente de este caudal. El caso forma parte de la Operación Caudal, un esfuerzo interinstitucional para combatir el llamado huachicoleo de agua, un delito que en varios municipios del Estado de México ha crecido debido a las demandas de pipas y tomas clandestinas. En el operativo general, las autoridades han asegurado pozos irregulares, vehículos cisterna y conexiones ilegales que desvían enormes cantidades de líquido. La Fiscalía, junto con autoridades ambientales y locales, pidió a la población colaborar con el resguardo del manantial, subrayando que su percepción es clave para el equilibrio del ecosistema, conocido como el bosque de agua. También anunciaron que se establecerán rondines y mecanismos comunitarios de vigilancia para evitar nuevas tomas clandestinas, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toño, muchísimas gracias. La Universidad Autónoma del Estado de México inicia el mural en honor a el nigromante, nigromante así se llama. ¿Qué es esto? A ver, Beatriz Espinosa, cuéntame.
La Universidad Autónoma del Estado de México inició la elaboración del mural El Nigromante, legado y huella de un visionario. En el plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela Preparatoria, la obra busca rendir homenaje a Ignacio Ramírez Calzada, uno de los personajes más influyentes del pensamiento liberal mexicano, con el propósito de fortalecer la identidad universitaria entre estudiantes y docentes. Durante el arranque de la primera etapa enfocada en los trazos iniciales, la rectora Marta Patricia Zarza Delgado, acompañada de la directora del plantel María del Rocío García de León Pastrana, destacó la importancia de incorporar la expresión artística en la vida académica. Iniciativas como esta enriquecen los espacios universitarios y refuerzan el vínculo cultural de toda la comunidad, afirmó. Entre otros asuntos de la máxima casa de estudios, la rectora encabezó la presentación de los resultados del diagnóstico participativo para la integración del anteproyecto de reforma a la ley de la autónoma mexiquense, donde subrayó que las voces de todas y todos son esenciales para construir un universidad cercana, incluyente y con rumbo claro. Zarza Delgado explicó que concluida esta etapa seguirá la integración del anteproyecto, su consulta con la comunidad universitaria, su aprobación por los distintos órganos y el H Consejo Universitario para posteriormente enviarlo al Poder Legislativo del Estado de México. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa.
Perfecto, Betty, muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Cómo van los bloqueos? Muy complicados en algunos puntos. Toño Soriano, ¿dónde están bloqueando los transportistas? Adelante.
Buenas tardes, Pepe. Te informo que el día de hoy, el bloqueo nacional de transportistas y campesinos provocó el cierre de la caseta de peaje México-Pachuca, afectando seriamente la movilidad en la región. Sin embargo, alrededor de las 10 de la mañana, los vehículos de carga que se mantenían a los costados de la autopista comenzaron a retirarse para unirse al bloqueo instalado en Tecámac, a la altura de la central de abastos. En el Valle del Mezquital, la situación es distinta. La autopista México-Laredo se mantiene libre y con circulación normal hasta el momento. Mientras tanto, en Tula de Allende, la caseta 1 ya registra también la interrupción total del paso vehicular. Otro punto afectado es la caseta de San Alejo en la autopista México-Tuxpan, donde cerca de 500 campesinos de Metepec Hidalgo mantienen el cierre total en ambos sentidos. Los manifestantes aseguran que defienden el campo y el futuro de sus familias. Además, exigen frenar la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Advirtieron que no se retirarán hasta obtener respuesta de las autoridades. autoridades. En la carretera México-Tulancingo, a la altura del tramo Pitula, transportistas realizan otra protesta. Los operadores demandan mayores condiciones de seguridad ante los constantes hechos delictivos que enfrentan en sus rutas. Aunque mantienen más de 10 camionetas atravesadas y portan lonas con mensajes como alto a la delincuencia, han dejado libre el carril de alta, permitiendo el tránsito hacia México y Pachuca, aunque con avance muy lento. Los manifestantes aseguran que permanecerán en el lugar el tiempo que sea necesario, incluso días o meses, hasta recibir una respuesta inmediata frente a la crítica situación de inseguridad que denuncian, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Toño. Así, así los bloqueos el día de hoy. Bueno, el resumen internacional con Paloma Takahashi. Nos vamos a corte y volvemos, que tenemos mucho más que comentarle en este lunes 24 de noviembre. No tardamos.
La información internacional.
Israel confirmó este domingo la muerte de Haitham Ali Tabatabai, señalado como jefe de Estado Mayor de Hezbollah durante un ataque aéreo contra un edificio residencial en Jared Herik, uno de los suburbios al sur de Beirut, controlados por el grupo islamista chiita. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro alegó que intentó quemar la tobillera que controlaba el cumplimiento de su prisión domiciliaria en un momento de paranoia, según un documento de la Corte Suprema de Justicia. Estados Unidos y Ucrania expresaron optimismo y muy buenos progresos sobre un nuevo plan de paz para el país europeo que ponga fin a la invasión rusa, tras la jornada de negociaciones en Ginebra con responsables ucranianos y europeos. El presidente peruano José Gerí dijo que está abierto a ingresar a la embajada mexicana para detener a la ex primera ministra Betsy Chávez, procesada por un intento de golpe de Estado, en una entrevista publicada en el diario El Comercio.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, Mari. Tenía siglos sin verte. ¿De dónde vienes?
¡Ana! Vengo de inscribir a Lalito en pintura, música, cine, karate, hasta cocina. Y todavía me falta llevarlo al ajedrez.
¡Qué chido es que tus hijos prueben nuevas actividades! Lo que no está chido es que prueben alcohol, fumen o vapen.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Las ofertas de Cyber Electra son lo máximo porque están en tienda y en línea. Llévate un Xiaomi Note 14 Pro con una 5 de regalo por 5,999 pesos de contado o solo 70 pesos semanales con préstamo Electra. Con Electra, tu familia vive mejor.
Válido el 24 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Eres un aficionado del fútbol. Gana hasta 5 millones jugando al ProGol. Solo cuesta 15 pesos. Y si lo que buscas es más emoción, toma la revancha por 5 pesos más. Compra tu ProGol en los puntos de venta o en la app milotería.mx. Que tu equipo y pasión te hagan ganar. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las familias mexicanas de la extorsión, un delito que ha ido en aumento. Con la expedición de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión,
ahora se perseguirá de oficio, se protege al denunciante y se impondrán penas más severas. Con esta ley se dará una respuesta firme contra este flagelo que afecta la tranquilidad y economía de las y los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso con usted en Línea en Alta Tensión, primera emisión. Le hemos venido comentando cómo está el tema de los bloqueos y las exigencias, ¿no?, de los transportistas, de los agricultores, por mayor seguridad, por mejores precios. El tema de la seguridad, que es lo que pues, está pegándoles con todo. En la línea telefónica, David Ortiz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas, LANTA. ¿Cómo está, David? Qué gusto saludarlo.
Buenas tardes, José Luis. Un saludo a ti y a tu audiencia.
Es usted muy amable. ¿Cómo va el tema de los bloqueos? Cuéntenos un poquito, si nos puede, ¿qué le reportan todos sus delegados, todo su equipo? ¿Dónde están los bloqueos y qué tanto están permitiendo la circulación, si es tan amable?
Sí, sabes de que por ahí están reportando que pues tenemos algunos puntos que ya están saturados, pero se están abriendo temporalmente. Se están abriendo cada 30, 20 minutos y se dejan 20 minutos de circulación. De hecho, soy muy puntual en decirte que nosotros invitamos por ahí a los transportistas a la manifestación, haciéndoles saber que necesitábamos reunirnos o dejar de trabajar, no hacer presencia, no agarrar viajes para no hacer tanto tráfico. Bueno, pero ya ahorita es otro el conflicto que tenemos ahí. Sí. Hemos estado teniendo por ahí algunas llamadas, pero no son llamadas para tener un diálogo, sino que hemos tenido las llamadas para recibir amenazas de por parte de gobernación para que retiremos por ahí los bloqueos que tenemos. Pero pues nosotros estamos abiertos al diálogo, pero necesitamos un diálogo con esferas de gobierno fuertes que puedan responder, que nos puedan dar una resolución. Entonces, hasta ahorita nadie nos ha contactado para eso.
¿Cuáles son las principales demandas, don David? ¿Cuáles son las principales demandas?
Las principales demandas que tenemos nosotros es la tanta inseguridad que nos manejamos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Nos están matando los operadores, tenemos muchos operadores desaparecidos, muchísimo parque vehicular que ya no hemos podido recuperar, las cargas tampoco. Las autoridades, tenemos un hartazgo con las extorsiones por parte de los tres niveles de gobierno, ya sean municipales, estatales, federales. Entonces, estamos siendo extorsionados por cualquier motivo, por cualquier objeto, y nunca nos han resuelto. Y eso no es de ahora, de este sexenio, ni tenemos toda la vida eso. Entonces, hemos tenido reuniones en otros tiempos, pero pues nada más quedamos en lo mismo y nunca nos resuelve nada. Entonces, sí queremos una esfera de gobierno que pueda tomar decisiones, que nos dé soluciones y que nos den el respaldo. Lo único que nosotros pedimos es que nos ayuden a seguir moviendo la economía del país. Claro, claro. Lo único que les pedimos es de que podamos trabajar libremente y regresar a casa después de cada viaje.
Oiga, no hay ningún partido político detrás de todo esto. Ya ve que por ahí andaban diciendo algunos que hay partidos que están apoyando. ¿Los hay o no los hay?
No los hay. Es mentira. Acuérdate que el gobierno va a decir mil cosas para hacerle creer a la gente, para hacer pensar, pero no.
No.
Ningún partido político está con nosotros. Nosotros somos apartidistas. Lo único que nosotros queremos es de que nos dejen trabajar, que nos ayuden a trabajar.
Claro.
Eso es lo que necesitamos.
Dijo la Secretaría de Gobernación que las puertas están abiertas para el diálogo, que el diálogo está ahí, pero que ustedes no se acercan.
A nosotros no nos lo han hecho saber. Mas, sin embargo, la única llamada que hemos recibido es para amedrentarnos. Que retiremos los bloqueos, que nos levantemos, y si no, se van a abrir unas carpetas de investigación. Eso es para lo que nos han llamado. No nos han dicho, necesitamos que estén aquí a tal hora, en algún lugar, para dialogarlo. Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero necesitamos dialogar algo formal, con personas de la esfera de gobierno que puedan darnos resultados, que nos solucionen las necesidades que tenemos.
¿Hasta qué hora va a estar, David, el bloqueo? ¿Cómo lo tienen planeado? ¿Cuál es el plan de acción?
Bueno, pues eso lo deciden las autoridades. Mientras las autoridades no nos hablen, no nos manden un memorándum, no nos den un aviso, que están las puertas abiertas para los diálogos, nosotros vamos a estar ahí. El tiempo lo va a decidir gobierno.
Okay, pero entonces el plan es mantenerse ahí por lo pronto todo el día de hoy.
Sí, nosotros estamos ahí. Si ellos quieren que estemos todo el día ahí, ahí vamos a estar. Si quieren que estemos toda la noche, ahí vamos a estar. La decisión es de ellos.
Okay, bueno, pues oiga, si no lo permite, mantengámonos en contacto, quedemos con esta línea abierta de comunicación, si usted no tiene inconveniente, y dependiendo de lo que pase el día de hoy, si mañana hay algo importante que dar a conocer, lo robamos otra llamada, ¿no, don David?
Sí, claro que sí, con todo gusto. Lo que sí me interesa es que tengamos informada a la gente qué es lo que está pasando. Esto que estamos haciendo no lo estamos haciendo única y exclusivamente para nosotros. Es para todo el pueblo de México, sí, que ya despierte, porque no nada más nosotros usamos las vías de comunicación, las carreteras. Sí. Nosotros hemos visto cómo asaltan también a los carritos, cómo asaltan a los combis de pasajeros.
Sí,
o sea, es
sí.
Un llamado a toda la nación, a todos los mexicanos que estamos sufriendo lo mismo.
Sí. Le mando un abrazo y muchas gracias.
Saludos, hasta luego.
Hasta luego, David Ortiz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas, LANTAG, ¿ya vio? Ya escuchó más bien. Esto se mantiene, vamos a ver si se mejora el diálogo con las autoridades en esta tarde. Bueno, en otras cosas, se ha restablecido ya el servicio de agua potable en las colonias afectadas por la rehabilitación del tanque San Miguel Apinahuisco. La información tiene Joel Morales. Joel, cuéntanos.
Quedó ya regularizado el suministro de agua potable en las 17 colonias afectadas por la rehabilitación del tanque de San Miguel Apinahuisco, informó Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca. Desde el sábado en sus redes sociales detallaba.
Muy bien, hola amigas y amigos. Me da mucho gusto saludarles desde aquí, desde el tanque de San Miguel Apinahuisco, que es el corazón del sistema hidráulico de nuestra ciudad. Como ustedes saben, lo mantuvimos en mantenimiento los últimos 12 días, razón por la cual no tuvimos agua. Hoy me da mucho gusto anunciarles que se está llenando desde la madrugada de hoy sábado este tanque. Se están iniciando el llenado del resto de tanques que integran la red del organismo de agua potable. Por lo tanto, me da...
De no haberse realizado la obra, la capital habría enfrentado varios meses sin agua, situación que se redujo solo a 12 días gracias a esta acción. También se informó que a partir del 8 de diciembre van a iniciar los trabajos de rehabilitación del tanque El Calvario con el fin de fortalecer la infraestructura hídrica y garantizar el suministro de agua más confiable. Afectará algunas colonias, pero se va a implementar el programa emergente de distribución de agua mediante pipas. En otra información, en atención a la solicitud de los vecinos del Cóporo pertenecientes a la delegación Barrios Tradicionales, el gobierno municipal reinstaló el contenedor para residuos ubicado en la calle Eduardo Mendieta y Moctezuma, el cual había sido retirado días antes debido a diversas problemáticas en su funcionamiento. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel, muchísimas gracias, enhorabuena por este tema del agua. Bueno, el resumen nacional con Julieta Mendoza.
Breves informativas.
La Secretaría de Salud de Hidalgo reportó que la actividad viral de influenza es muy baja al inicio de la temporada 2025-2026. Al corte de la semana epidemiológica 46, solo se han confirmado 4 casos de influenza sin defunciones, lo que representa una caída del 33.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, se observa un marcado descenso en contagios y muertes por COVID-19 respecto a 2024. Según la Secretaría de Salud del Estado, el 22 de noviembre de 2025 ya se aplicaron 206.455 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que equivale al 31.79% de su meta de vacunación. Además, la dependencia reporta 3 casos positivos de influenza en lo que va de la temporada, 2 hombres en San Juan del Río y una mujer, sin ningún deceso hasta el momento. Se exhorta especialmente a los grupos de riesgo a acudir a los 198 centros de salud para recibir la vacuna. Secretaría de Salud de Jalisco informó que hasta la semana epidemiológica más reciente solo se han registrado 2 casos acumulados de influenza, lo que indica una baja incidencia hasta ahora. Sin embargo, las autoridades sanitarias hicieron un llamado urgente a la población vulnerable para vacunarse, ya que hay más de 1.3 millones de dosis disponibles. Además,
La campaña de vacunación invernal del estado arrancó el 13 de octubre de 2025 y se prolongará hasta abril de 2026. En esta se incluye la vacunación.
Breves informativas.
Muchas gracias, Julia. Tiene usted las breves informativas nacionales. Y estas son las portadas Milady ABC de este lunes 24 de noviembre. Es la voz de Cristian Valdés.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana 24 de noviembre del 2025. Claudia Sheinbaum llama a defender la independencia y la soberanía al conmemorar el bicentenario de la consolidación de la independencia de la mar en Veracruz. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a defender la independencia, la soberanía y la justicia. En más información, llega a México Xiomara Castro, presidenta de Honduras. La mandataria fue recibida en la base aérea militar 19 con los honores protocolarios correspondientes. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Huixquilucan logra certificación del 100% de sus policías. La presidenta municipal Romina Contreras destacó que la certificación de toda la corporación muestra que Huixquilucan cuenta con una policía confiable y apta para proteger a las y los ciudadanos. En información internacional, Donald Trump disuelve el Departamento de Eficiencia Gubernamental.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Muchas gracias, Cristian. Tiene usted los periódicos Milet y ABC del día de hoy. Y bueno, vaya fin de semana en materia deportiva. De todo un poco. Verstappen se llevó, desde que arrancó, se llevó la carrera, ya tenemos liguilla. Los vaqueros ganaron ahí. Al final, mis aceros perdieron. Bueno, ¿qué les digo? Y el América, mamá perdió la final. Luis García, con esto y más adelante, Luisito.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva y arrancamos hablando de fútbol femenino, porque ayer las Amazonas de Tigres derrotaron por la mínima en la cancha del Volcán a las Águilas del América, en lo que ha sido una rivalidad muy importante ya del fútbol femenino. Tercera final que le ganan las Amazonas a las Águilas en 4 partidos por el título disputados entre estos dos conjuntos. Con esto, Tigres consigue su 7º título del fútbol femenino, uno de los más ganadores, uno de los históricos sin duda en esta Liga MX. Y ayer, con un global de 4-3, con la victoria por la mínima, las Amazonas levantaron el trofeo. Qué importante fue ese regreso en el Ciudad de los Deportes cuando caían 3-0. Y bueno, llega esta pues reacción para dejar el marcador 3-3 ayer en casa, con su gente, con su afición y con todo el respaldo que necesitaba este cuadro de Tigres. Se terminan imponiendo al equipo de Ángel Villacampa. En más información, también ayer, desde la frontera norte de nuestro país, los Bravos de Juárez hicieron historia al meterse a su primera liguilla del fútbol mexicano. Todo esto tras derrotar a los Tuzos del Pachuca con marcador de 2-1. Mattson abrió el marcador al minuto 15 y posteriormente al 38 José Luis Rodríguez puso el 2-0. Yonder Cádiz en el agregado del primer tiempo puso el 2-1 para los Tuzos. Para la parte complementaria no hubo goles. Expulsaron a Jairo Torres al 90+7, al igual que a Víctor Guzmán. Antes ya se había ido Brian García por el conjunto de los Tuzos del Pachuca, y con esto Bravos de Juárez entonces será el rival de los Diablos Rojos del Toluca, que terminaron como líderes de la tabla general. El segundo sitio, el cuadro de los Tigres, se va a medir a los Xolos de Tijuana, que también vienen desde la ronda del play-in. El tercer lugar, la máquina celeste de Cruz Azul, sin Kevin Mier por lesión, se va a enfrentar al conjunto de Guadalajara. Unas Chivas que cerraron fuertes el torneo, de los equipos más constantes en el último tercio de temporada. El cuarto lugar, las Águilas del América, se va a medir al quinto, los Rayados de Monterrey, en una muy, pero muy buena liguilla del fútbol mexicano. Estaremos atentos, Pepe, a los horarios, a los días, y ya lo estaremos platicando en este espacio. Rápidamente, lo que pasó en la NFL. Los Jefes de Kansas City, que necesitaban una victoria para poder seguir soñando con la postemporada, se enfrentaban a los Colts, uno de los mejores equipos de esta temporada, que habían tenido pues buen inicio y también buena marca. Ayer cayeron en tiempo extra entre los Jefes 23-20. La gran sorpresa se da con los Vaqueros de Dallas, que se fueron
dominaban prácticamente al medio tiempo, cayendo 21-7. Posteriormente, una segunda parte de ensueño para el equipo de la Estrella Solitaria, 24-21, derrotaron a las Águilas de Filadelfia. Todo cierra hoy a las 7:15 de la noche, tiempo del Centro de México, 49ers ante las Panteras de Carolina. Será entonces el partido con el cual se cierre, y hay jueves de Acción de Gracias esta semana, jueves 27 de noviembre a las 12 del día, tiempo del Centro de México, los Leones ante los Empacadores, 3:30 de la tarde, Vaqueros de Dallas ante Jefes de Kansas City, buen partido este, los Ravens ante Bengals, dentro de la semana 13 y día de Acción de Gracias en la NFL. Y cerramos rápidamente con la Fórmula 1, porque ayer Max Verstappen se llevó el Gran Premio de Las Vegas, y digo ayer porque la carrera terminó oficialmente en domingo. Es cierto, inició el sábado por la noche, pero acabó el domingo ya en las primeras horas del día, también tiempo de Centro de México. Abandonaron los dos McLaren, y con esto Max Verstappen ya empató en puntos a Oscar Piastri en la pelea por el campeonato con 366 puntos por los 390 de Lando Norris. No hay nada escrito todavía, quedan dos carreras más en el calendario de la Fórmula 1, hay que ir haciendo cuentas, es cierto, pero un abandono más a McLaren le puede costar muy caro, y Max Verstappen puede aprovechar esa oportunidad. Será un cierre tremendo de temporada en la Fórmula 1. Querido Pepe, regreso contigo. Extraordinario inicio de semana. Buen lunes para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muchas gracias, querido Luis. Muchísimas gracias. Pues así, así la jornada deportiva, muy, pero muy intensa. Bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, a continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión. Miguel Bárcena en la tercera. Mariela Roldán en Manifiéstalo con Maya a las 4 de la tarde. Melissa Nava en el resumen de noticias. Y toda la programación de Grupo Milet. Nos escuchamos mañana a la misma hora. Yo lo espero hoy en la noche, en hora 21, a las 9 por N más Foro. Y también estaremos toda la semana en punto por Las Estrellas. Y, por supuesto, mañana aquí a la misma hora. Esto se llama Compréndala, al ritmo de Pepe Arevalo y sus mulatos, para que usted la saque a bailar, porque ya no baila sola. Disfrute de la musiquita o una buena comidita. Buen provecho, buenas tardes, gracias. Pásela bien.
Compréndala, se lo suplico, por favor. Discúlpeme, señor, se lo suplico, si llegan a ofenderlo mis consejos, con darle mi opinión nada le quito, al fin usted ya es dueño de sus besos. Usted la conquistó muy a la buena, mi amor quedó en el fondo del olvido, que gano con luchar aunque la quiera. Cuando he perdido, y si despierta llorando por allá en la madrugada, quejándose del roce de su almohada, compréndala, señor, esta mimada, fue yo que con locura la adoraba, en pétalos de rosas la acostaba, y si despierta diciendo que se siente incomprendida, huyendo de esa plática aburrida. Compréndala, señor, es culpa mía, fue yo cuando en mis brazos la tenía, con versos y canciones la dormía.
Compréndala, se lo suplico, compréndala. Suplico, por favor.
Y si despierta llorando por allá en la madrugada, quejándose del roce de su almohada, compréndala, señor, esta mimada, fue yo que con locura la adoraba, en pétalos de rosas la acostaba. Y si despierta diciendo que se siente incomprendida, huyendo de esa plática aburrida. Compréndala, señor, es culpa mía, pues yo cuando en mis brazos la tenía, con versos y canciones la dormía.
Compréndala, se lo suplico, compréndala.
lo suplico, por favor.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.